Bueno, esta vez vamos a revisar mucho de lo que hemos aprendido en el pasado. Queremos ver si están aprendiendo. ¿Qué fue la tarea de la semana pasada? ¿O hace dos semanas? ¿Mandé? ¿Y qué de los 10 mandamientos? ¿Qué fue la tarea?
Que se iba a aprender.
Memorizarlo. ¿Y alguien lo ha hecho? ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién lo ha hecho? Siempre en la misma cicla. ¿O qué pasa al frente? ¡No! ¡Ven! Ok. Pero fuerte. ¿Otra persona quiere intentar?
No tomarás. No, primero es, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. ¿No dirás el nombre de tu Dios en vano?
No.
Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No hurtarás. No matarás. No cometerás adulterio.
Eso.
Ok. No matarás. No hurtarás.
Ok.
No codiciarás.
No mentirás,
es
el 9, lo que desearás es el 10. Es básico, hermanos, es fundamental. Ok, preguntas. Hoy es día de examinaciones. Si es su primera vez, no preocupe, va a aprender algo. En el evangelismo revolucionario que estamos estudiando, ¿por qué digo revolucionario? Levanta la mano si sabe. ¿Qué es diferente de esa forma de evangelismo? Pues queremos hablar del amor de Cristo, pero no inmediatamente.
Habla también de la condenación.
Sí, hablamos de muchas cosas que no son partes.
Sobre la conciencia.
Hablamos de la conciencia.
¿Por qué se llama la conciencia?
Sí.
Porque ya hubo una enseñanza antes y hoy la estamos modificando un poco más en la ley y el amor.
Perfecto. Ok. En el evangelismo revolucionario que estamos estudiando, ¿por qué ponemos énfasis en la santa ley de Dios en vez de ir directamente al amor y al sacrificio de Cristo Jesús? ¿Cuál es la importancia de ir directamente y empezar con la ley de Dios?
Para llegar a la conciencia del ser humano, de la persona.
Haría una persona atrás de ti levantando la mano.
Oh,
y no te reconocí, pero... Ok, sí, y hay más razones. Queremos hablar a la conciencia. En sábado estuve evangelizando en Tijuana un hombre que tenía una tienda ahí de artesanías, tenía 77 años, era bien católico, tenía un medallón de 35 años en Alcohólicos Anónimos, pero yo empecé con la ley. No hubo discusiones. Él dijo, si quieres cambiar mi religión, vamos a tener problemas, pero si tú quieres hablar de la ley de Dios, está bien. Y expliqué a él que él, como yo, algún día tendremos que enfrentar un Dios santo y seremos juzgados según la santa ley de Dios. Y en nosotros no hay justicia suficiente para enfrentar ese Dios, y por eso tenemos que tener la justicia de Cristo Jesús. También dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. En la mañana estuve hablando en una reunión de hombres, un estudio bíblico de hombres, y uno que estaba ahí de primera vez dijo, ¿por qué no va directamente al amor de Cristo? Es porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. Y la persona que ya no es humilde, que no siente el peso de su pecado, no va a entender. Si es un hombre como Nicodemo que vino ya humillado, está bien. Se puede ir directamente al amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es lo que Cristo hizo con Nicodemo, porque ya era humilde. Y a veces se encuentra una persona así. Salud, gris. A veces no. Y cuando no es así, tiene que empezar con la ley. En 1 Corintios 2:14. ¿Alguien quiere leer 1 Corintios 2:14? Levanta la mano si lo tienes. ¿Ok?
¿Aminde?
Amén. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. Estudiamos en Salmo 19, que fue nuestro verso de Salmo 19. Verso importante. ¿Y qué dice de la ley de Jehová? ¿Y qué más?
Así es, la ley de Jehová es perfecta y convierta el alma. Entonces, cuando tú hables inmediatamente del amor de Cristo,
es posible que dices, ¿qué me importa el amor de Cristo? ¿Qué me importa el cruz de Calvario? ¿Estás insinuando que yo he pecado, que yo soy mal? Mire, mi hermano, mi tío es malo, yo estoy bien. Entonces puede ser un insulto. Pero cuando tú empiezas con la ley, la persona va a sentir el peso de su pecado. En Romanos 3:20, si alguien quiere leer, levanta la mano si lo tiene. 3:20 de Romanos. Ok, a María. Amén. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Mirando la ley, se puede entender cómo es tu propio pecado.
No vas a ser salvo, justificado por la ley, solamente va a tener la información de qué es el pecado. Romanos 7:7. Levanta la mano si lo tienes. Ah. Sí, Brittany. 7:7 de Romanos.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
Amén. No conocía el pecado sino por la ley. Es importante que vean a su pecado personal y como que seas de sobremanera pecaminoso. ¿Quién tiene Romanos 7:13? Levanta la mano. Josefina. Más fuerte, no se escucha nada. Sea sobremanera pecaminoso, en que se siente el poder, la magnitud del pecado. Es enorme, es tan enorme que merece un castigo eterno. Pero la gente no tiene... Bueno, tú tienes razón, Gris. En mi opinión, cuando la persona ya es muerta, ya no hay esperanza. Pero yo no voy a decir a una mamá, que a lo mejor su hijo está en el infierno. Entonces tú quieres motivar a ella. Ajá, bien, bien.
Y también me decía su cuñada, le dice, pero Dios no la puede castigar porque Dios es bueno. Y entonces dice, no, dice el artículo, que Dios no lo quiere.
Vamos a tocar esto.
Mira, entonces le mostré la ajá.
Esto es un error muy común. Van a encontrar mucha gente en las calles que van a decir esto. Dios no va a castigar porque Dios es amor. O Dios es bueno. Y la respuesta es, Dios va a castigar porque Dios es bueno.
¿Sabes?
Sí, y también se puede dar un ejemplo de la ley civil. Un buen juez, cuando viene un hombre violador de mujeres, un buen juez va a castigarlo. Y es interesante que, y se pueden presentar esto también, que cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quería recogerles. En donde vive mi esposa crecía en Ohio, y había un hombre ahí que se llama The Hanging Judge. Eso quiere decir, él fue el juez que estaba ahorcando los criminales. Y fue famoso por eso. Si había un asesino, se mandó a ahorcarse. Entonces, dijeron de él que en su cámara, en su oficina, lloró. Porque a veces fue el sobrino de un amigo que él tenía que mandar a la muerte. Y él estaba ahí llorando. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque era un buen juez. Y Dios, siendo un buen juez, tiene que castigar. Entonces, sí, Dios va a castigar porque es bueno. Y vamos a ver más. Es muy importante que vean su pecado personal como sobremanera pecaminosa. En Mateo 7:6, lo voy a leer. Mateo 7:6, eso es otro punto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que las pisotean y se vuelvan y se os despedacen. Claudio, cuando el peruano, ¿cómo se llama el peruano grande en la iglesia de ustedes? ¿El hombre de edad que se siente a un lado? No, en la iglesia de ustedes, el peruano. No sabe. Pero cuando prediqué en la iglesia de ellos, él me dijo de ese versículo que cuando usted va directamente al amor de Cristo, su sacrificio, y la persona no quiere nada que ver, está echando sus perlas a cerdos. Y se van a atropellar las cosas que son más sagradas. Pero cuando tú empieces con la ley y la necesidad de arrepentir y la justicia del infierno, van a recibir estas perlas como valiosas. Bueno, más preguntas. ¿Está bien usar el verso que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Porque queremos convencer a todos que todos han pecado. ¿Está bien usar ese versículo? Levanta la mano.
Porque entonces si decimos así, entonces estamos como queriendo, como usted dijo que se le dijo a un niño, bueno, niño, todos son los resultados.
Perfectamente. Porque en el pasado enseñamos cursos de evangelismo que usamos esto porque había gente que dice, no, yo no he pecado. Pues mire, dice que todos pecaron. Pero eso no es una buena táctica, porque eso es como una madre diciendo a sus hijos que están muy rebeldes. Ah, hijo, todos los niños son rebeldes a sus mamás. No, tiene que convencerlos de sus pecados. Es un verso importante, pero no para presentar el evangelio. Es mejor convencerlo como Natán convenció a David. ¿Cómo convenció Natán a David? ¿Qué dijo? ¿Y? Muy bien.
Dijo Natán, tú eres aquel hombre. David era culpable.
Sí, tú eres aquel hombre. Y eso está bueno porque Cuando estás diciendo a alguien, ¿alguna vez ha mentido? Dices, sí. ¿Y cómo se llaman los que mientan? ¿Qué te hace esto? Dices, no soy ser humano. No quiere decir, soy mentiroso. Y diga, si yo me miento, dice, pues tú eres mentiroso. Es muy fácil juzgar a otra persona. Y eso es lo que David hizo. Aquel hombre debe morir. Y dice, tú eres aquel hombre. Y después él sentía la pecaminosidad de su propio pecado. Eso es lo que tenemos que hacer en amor. David no estaba atacando a David, estaba amándolo, llevando a un arrepentimiento verdadero. Si quiere leer esto, no vamos a ir, pero está en 2 Samuel, capítulo 12, 1 a 13. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son algunos elementos de nuestro mensaje que frecuentemente son ausentes en la presentación moderna y común del evangelismo, aparte de la ley? Hablamos de la ley. ¿Qué otras cosas son ausentes muchas veces en el evangelismo moderno? Levanta la mano.
El infierno.
El infierno. La realidad del infierno, la justicia del infierno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es ausente frecuentemente? El arrepentimiento. Es muy importante hablar del arrepentimiento. Y hay otro asunto. Tiene que, levanta la mano si sabe. Tiene que ver con un día.
El día del juicio.
Entonces, la presentación del evangelio para los que son muy nuevos va así. Si empieza a hablar con alguien y dice, ¿usted se considera una buena persona? Pues, sí, más o menos. ¿Alguna vez has mentido? Sí, un mentirosa, una mentirita piadosa, una vez, más de una vez, claro, más de una vez. Entonces, usted es mentiroso. Entonces, ok, ya es mentiroso, culpable. ¿Alguna vez has robado? No, pues como niño, un chicle, tal vez. Ok, usted es ladrón. ¿Alguna vez ha tomado el nombre de Dios en vano? Claro, eso se llama blasfemia. Es un crimen serio en la Biblia. Moisés dijo, no cometerás adulterio. Cristo dijo, si aún miras a una mujer, si está hablando con una mujer, puede decir, si aún mira a una persona para desear a esta persona carnalmente, ya ha cometido adulterio con esa persona en su corazón. ¿Lo ha hecho? Sí. Entonces usted es adúltero. Pues mire, mire amigo, de su propia boca me ha confesado que eres mentiroso. La Biblia dice, todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego. Eres ladrón, la Biblia dice en 1 Corintios 6:9, ningún ladrón tendrá herencia en el reino de Dios. Eres blasfemo, también condenable. Eres adúltero del corazón. Si Dios te juzgara en el día de juicio, punto importante, si Dios te juzgara en el día de juicio, según esta ley, es muy bien tener los 10 mandamientos de ahí enfrente y Él está. ¿Será inocente o culpable? Y casi todos van a decir, ok, pues soy culpable. Y la pregunta que sigue, ¿irás al cielo o al infierno? Muchos van a decir en este momento, me voy al infierno. Si me muero hoy, me voy al infierno. Algunos van a decir, no, pero voy a cambiar, ya no lo hago. Entonces se están justificando a sí mismos. Tiene que cavar un poco más y decir algo como que, pero mire, si tú vas a la corte en Santa Ana y dicen, sí, juez, yo robé el carro, pero ya soy diferente. Ya me arrepentí. No, pues de todo modo, tiene que pagar. La justicia está involucrada. Entonces, fácilmente muchos van a decir, pues entonces me voy al infierno. Un hombre en sábado, otro en una de estas tiendas, llegamos a ese punto y él dijo, no sé qué decirte. Y eso era suficiente, porque tapó la boca. No estaba justificándose, entonces dice, ok, te vas al infierno, ¿esto te importa? Y si dicen sí, y esas otras de nuestras preguntas, ¿qué van a decir si él dice, sí me importa mucho? ¿Qué van a decir? Levanta la mano.
Entonces ya podemos hablar de sobre lo que nos ofrece el Señor, salvación y el perdón del Señor.
¿Cómo lo va a decir? Le da toda la buena nueva. Cristo, en este momento puede decir, ¿sabes qué es lo que usted ama? Juan 3:16. Sí, Juan 3:16, todo lo bueno ya fue pueden sacar las perlas santas y entregarlas a la persona. Porque ya la persona está dispuesta a escuchar el Evangelio. Bueno. Está bien, está bien. Pero por lo menos no está justificando a sí mismo.
Y,
es difícil para alguien, pero lo más amoroso que podemos hacer es ayudar a la persona a ver que es justo que sea mandado al infierno, porque va a confiar en la gracia, la misericordia, la redención de Cristo Jesús.
Cuando una persona te dice que okay, tú eres cristiano, tú odias a la Virgen María, ¿qué te debe contestar?
Está muy bien, buena pregunta. Yo, lo que yo me diría es que en la Biblia dice que toda generación van a decir de ella bienaventurada. ¿Cómo la voy a odiar? Pero en mi mente estoy pensando, quiero evitar discusiones y contiendas hablando a su intelecto. Yo quiero ir a hablar a su conciencia. Entonces, se puede decir, sí, voy a admirar la madre de Cristo Jesús, porque la Biblia dice, toda generación va a decir de ella, bienaventurada. Y pueden decir, y si tú la amas tanto, realmente guardes el cuarto mandamiento y vas a misa cada domingo. Entonces, ya has cambiado el tema, está hablando a su conciencia. Pero si se entra en discusiones sobre santos, María, purgatorio, eso es en el nivel del intelecto. Y no se hace mucho progreso, pero si se puede cambiar, pero usted realmente ha honrado siempre a su madre y su padre, ya está hablando a la conciencia y ya está poniendo el anzuelo.
Sí, porque mejor que dejarlo solo, estuvo platicando el viernes con una señora y pues católica, y entonces y yo lo que le dije, porque me preguntó, uh-huh. Si yo era cristiana, le dije que sí. Me dice, pues tú odias a la Virgen María. Le dije, no. Le digo, ¿cómo voy a odiar a la madre de Jesucristo? Uh-huh. Le dije, si yo amo a mi madre, amo a la madre de Jesucristo. Le dije, y dice, pero entra en eso de que es madre de Dios. Y ella fue, me dije que no, uh-huh. Que no era madre de Dios, que era madre de Jesucristo. Y que porque yo le dije que porque Dios no tenía madre. Y ya dice, no, dices que ella es la primera intercesora ante Dios por nosotros. Y yo le digo, entonces, ¿de qué valió la muerte de Jesucristo? ¿De qué valió que Dios hubiera hecho carne para morir por nuestro pecado? Porque en el mundo no había un justo que pagara el pecado, así que él se hizo carne para morir por nosotros. Como dice Juan 3:16, que él tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que en él cree tenga, no se pierda, más tenga vida eterna. Y le digo, así que es por Jesucristo, no hay nadie más en el mundo.
También otra parte dice que hay un solo mediador. Pero aún así, Silvia, tus respuestas son buenas, son bíblicas, y esto se llamamos la apologética. Estaba defendiendo la fe bíblicamente. Pero la apologética es solamente carnada.
Sí.
Para poner el anzuelo, tenemos que inventar una manera de regresar a la ley.
Sí. No,
¿eh? O se pudiera decir, mire, ¿estás guardando los 10 mandamientos? Y dale uno de estos. Sí, y hay que tener cuidado, los católicos creen en la Biblia, pero dan mucha énfasis a la tradición también.
No, pero ella es cristiana.
Okay. Sí, pero van a encontrar muchas personas que llevan el título cristiano, cristiana, que realmente no da mucha evidencia y tiene muy, muy poco conocimiento. Entonces, cuando yo estoy evangelizando a alguien, me dice, no, pues yo soy cristiano. Y digo, oh, pues entonces te consideras una buena persona. Y voy exactamente como con cualquier otra persona. Y pues, si la persona realmente es cristiano, entonces lo que hago en este momento es, ¿y cómo estás compartiendo tu fe? ¿Cuál es tu sistema de evangelismo? Porque quiero reclutarlo y le voy a darle algunos 10 mandamientos y dice, ¡manos a la obra! Porque el tiempo es corto. Ok, Luther, lo que pasó en el momento de Martin Luther es que casi toda la fe cristiana estaba bajo la Iglesia Católica, 1500 algo. Y Martin Luther realmente vio que somos justificados por la fe. Y después de Martin Luther vino otro que se llama Juan Calvino, y había otro que se llama Juan Knox, que estaba en Inglaterra. Y todos ellos salieron, y todos ellos eran sacerdotes. Salieron de la Iglesia Católica y empezaron una gran reforma y el principio de lo que se llamaban protestantes. Sí, sí se escribió tesis para discutir. Tenían ellos muchos debates en aquellos tiempos. Y dijo, mira, hay inconsistencia de lo que estamos enseñando en la Iglesia Católica con lo que dice la Biblia. Vamos a hablar, vamos a dialogar. Y eso terminó en la Gran Reforma. Bueno, continuando, otro punto muy importante, piénselo bien. ¿Está bien presentar la fe cristiana como una manera de mejorar la vida? ¿A una manera de resolver sus problemas y encontrar paz, gozo y amor?
No.
No, ¿por qué?
Cuando uno comienza, cuando alguien viene al cristianismo, no todo es que se va a resolver las cosas así, pero muchas veces piensan que sí, y cuando vienen y lo ven a uno con problemas, y entonces prefieren irse, entonces son muy buenas.
Así es. Quiero añadir algo.
La palabra de Dios dice en el mundo tendré esta aflicción, pero confiado
en Dios. Así es. Eso es uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Es presentar la fe cristiana como una manera de mejorar la vida. Ven a Cristo, va a tener amor, paz, gozo. Y hay muchas razones y causa gran problema porque mucha gente entra en la iglesia y no son convertidos, jamás han arrepentido. Y esas son las personas que causan problemas. Vamos a Mateo 10:22. ¿Quién quiere leer Mateo? Brittany. 10:22.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios?
No es, es 10:22. Dale chance. Ya. Cristo dijo, serás aborrecido. Cristo no mintió como muchos están mintiendo hoy en día del Evangelio. Otra persona quiere leer Mateo 10:34-39. Levanta la mano.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Hasta 39. Amén. Cristo no fue mentiroso como muchos de nosotros somos mentirosos cuando digamos ven a Cristo para una vida dulce, sin problemas. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estaba diciendo, no te sorprendes que la persona de tu familia de repente dice, tú eres un aleluya. ¿Qué dijo tu papá la primera vez cuando tú recibiste a Cristo? Dijo que...
que yo estaba muerta para él porque él no había enseñado otro trigo.
Te dije, volviste la tortilla. ¿Cómo dice?
Se volteó
la tortilla.
Era católico y nos enseñó católico cómo iba yo a ser cristiano. Y yo que me bauticé, entonces estaba yo muerta.
Entonces, Cristo nos dio advertencia que eso va a pasar. Van a chocar con las personas.
Pero ahora mi papá, les platican a mis hermanos que es lo mismo. Nomás que mi papá dice que por qué no nos persignamos cuando entramos y rezamos el Padre Nuestro.
¿Podemos orar el Padre Nuestro?
Sí. Nomás eso dice.
Bueno, Juan 15, 18 a 19. Juan 15, 18 a 19. Levanta la mano. Citlali. Va a tener paz, gozo, y de repente el mundo aborrece a esa persona. Él va a decir, olvídalo, jamás regreso a la iglesia, son unos mentirosos. Y cuando uno viene para evangelizar, ¿cómo te atreves a ofrecer esto a mí de nuevo? Yo ya intenté eso, fue terrible. Entra en una de sus reunitas de oración y van a decir, oh, ese tiene cáncer, ese tiene problemas económicos. Esa es la realidad de la vida, hermanos. No estamos llegando a Cristo para mejorar la vida. Estamos llegando a Cristo para tener la justicia necesaria para enfrentar un Dios santo en el día de juicio. Segundo Timoteo 3:12. Levanta la mano. Segundo Timoteo 3:12. Arminda. ¿No lo tienes?
Ok. ¿Es?
3:12. Gerardo.
3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Padecerán persecución, es una promesa. Es una promesa de la Biblia. No la va a encontrar en el librito de promesas. Gloria. Amén. Están perdiendo su vida. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Hemos sido comprados por precio. Ok. 2 Corintios 11, 24 a 29. 2 Corintios 11, 24 a 29. Cris. Amén. Pablo, ven a Cristo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Una vida llena de sufrimiento. Entonces, el asunto no es felicidad, sino ¿qué? Levanta la mano. No. No estamos llamando a la gente para recibir felicidad, sino ¿qué van a recibir? Sí, pero justicia. Se reciben a Cristo Jesús, tienen la justicia perfecta de Él. Se vienen a Cristo para justicia, no para felicidad. Es verdad, hermanos, que vamos a tener paz. Vamos a tener una vida muy interesante, aún con las persecuciones y los problemas, vamos a tener a Cristo con nosotros en el fuego. Pero eso no son las cosas que debemos de ofrecer a la persona de afuera. Esta persona tiene que arrepentirse y entrar por la puerta estrecha, no por la angosta. Ay, perdón, ancha, siempre me confundo. Pero hay otro problema. Y cuando presentamos el Evangelio como una manera de levantar la persona en una vida miserable, la persona que es infeliz, frustrado, entonces no tenemos mensaje para la gente que ya son muy exitosos. ¿Qué tal de la gente que dice, ya soy feliz? Pero sí, estamos diciendo, tú necesitas la justicia perfecta para enfrentar a un Dios santo. Entonces, el mensaje se aplique a todo el mundo.
Pastor, pero una persona me dijo a mí ayer que cuando Jesucristo venga, que él se va a acordar de los que se arrepientan en el momento. Que si nosotros ya estamos arrepentidos, que pues de nosotros no se va a acordar. Que se va a acordar de los que se arrepientan en el momento.
No.
¿Por qué?
Es que es posiblemente que hay personas que viven en pecado y creen, en el último momento voy a arrepentirme. Pero no hay garantía. Y dice de Esaú en el libro de Hebreos que buscó el arrepentimiento. No fue posible. Entonces, si uno muere en un momento por accidente o se corazón se vuelve tan duro, no hay garantía que ni van a tener oportunidad. Dice que Cristo va a venir en un abrir y cerrar de ojos, será instantáneamente y no habrá tiempo.
Pues a veces yo me voy a arrepentir ya.
Pero
de todos modos, por ustedes, dice, si ustedes ya van a la iglesia, usted ya ni se va a acordar.
Vamos a ver al que está colgado en la cruz a un lado de Jesucristo.
Sí, y solamente hay uno en la Biblia. Uno para no quitar toda esperanza, pero solamente uno para que no se presume. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo podemos responder a una persona que dice que su Dios es solamente amor, que jamás juzgaría a nadie ni mandara a nadie al infierno? Esa es tu pregunta.
Está bien responder que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Sí, Dios es amor, es bíblico, pero hay otros atributos. Entonces, ellos tienen un concepto inadecuado de Dios, que Dios es solamente amor. Sí, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad.
Porque el día que estuve hablando con este señor, este testigo de Jehová, me dijo que cómo va a ser posible que Dios, que Él nos va a condenar con fuego a sus hermanos. Y le digo, ¿usted sabe de la historia de Noé y de Dios? Dios prometió que iba a destruir ese mundo con agua, con ese lugar con agua, y lo cumplió.
Sí.
Usted oyó de esta, porque cuando quemó a Sodoma y Gomorra, le avisó, le dijo a este ¿cómo se llama? Al Lord, le dijo que iba a destruirlo, y lo cumplió. A mí me está diciendo aquí, le digo, que va a destruir este mundo con fuego. Lo va a cumplir, pero hay de hacer que no se arrepiente y que haga la voluntad de mi Padre.
Arminda, no te sorprendes que por el poder del Espíritu Santo, Jesús sabe que esta persona es gracia de Dios.
Sigo orando por esto, porque estas cosas pasan, normalmente no es inmediatamente, y es la obra del Espíritu Santo, pero usa a nosotros. Puede sacar a las personas de la secta.
¿Qué dices?
If they say that my God would never... that there are many attributes to God. God has the attributes of love, and the Bible says God is love. But God is also justice, righteousness, holiness, and the Bible always talks about God's holy wrath, and that's his anger. Bueno. También puede decir, porque queremos cambiar el tema nuevamente a la ley, podemos decir a esta persona, el Dios de ellos no va a condenar a nadie porque su Dios no existe. Their God won't condemn anybody because their God doesn't exist. Y un verso que yo usé la última vez es 2 Pedro 2:4. Lo voy a leer. Segundo Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado por juicio. Se fueron al infierno y no desaparecieron. No eran aniquilados, como dicen los testigos de Jehová. Se fueron al infierno y están sufriendo. Sí. Un joven en sábado, cuando estuvimos saliendo de Tijuana, y había un grupo de hombres que se invitan a las cantinas, y no se pueden hablar mucho porque se van invitando otros, pero un joven me dijo, ¿y cómo sabes tú que realmente existe el infierno? Hay que tener cuidado en la manera que se pone la pregunta. En esto, en la lógica, en debate, se llama honest probanda. Está poniendo la carga de la prueba sobre mí, como yo tengo que probarlo, y como no hay mucho tiempo, y yo dije, ¡ah! Pero no estoy hablando a tu intelecto. Yo estoy hablando a tu conciencia, y tú sabes, lo que yo digo es la verdad. Si tiene mucho tiempo, se puede abrir la Biblia, pero no la tuve. Pero es como una trampa cuando dicen, tú tienes que comprobarlo. Y se van a diferentes versos. No es suficiente. El verso no quiere decir esto. Yo dije, no estoy hablando a tu intelecto. Estoy hablando a tu conciencia. Y tapó la boca.
Ah, perdón, hermana, porque mucha gente dice que ¿cómo podemos condenar? Estamos tan seguros de lo que dice aquí en la Biblia. Si la Biblia la hicieron hombres.
Ajá. Entonces, eso es apologética y podemos responder a la apologética. A Brittany tenía una pregunta de eso antes. Es que si rechazan la Biblia, no tiene ninguna manera de interpretar la vida que de manera confiable. Por ejemplo, si esa familia no creyera en la Biblia y tú dices a Yesenia, Yesenia, no hagas esto, es mal, es inmoral. Ella puede decir, sí, mamá, pero eso es solamente tu opinión. Tú tienes tu manera de pensar. Y eso está bien para ti, pero yo tengo otra manera de pensar. No hay ninguna manera de juzgar nada. Entonces, cuando uno muere y es un ser humano, tenemos un funeral, un ceremonio, pero no lo hacemos por una vaca, ¿verdad? Pero si uno cree en la evolución, ¿por qué si no lo hace por una vaca, ¿por qué lo hace por una persona y solamente un pedazo de protoplasma? Entonces, nada de la experiencia de la vida tiene sentido si rechazamos ese cosmovisión de la Biblia.
La Biblia debe de ser el
sí. Pero si se cree o no, la Biblia dice, y es verdad, en Romanos 2, y se puede mostrarlo, si la persona dice que no cree, en Romanos 2:20, no, empezando en 19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Están deteniendo la verdad.
1:18.
Sí, 1:18, perdón. Romanos 1:18. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Lo que yo digo a una persona que dice, mire, yo soy ateo, yo no creo en la Biblia y no creo en Dios. Yo digo, me encantaría conocer un ateo. Estoy buscando ateos. Pero usted no es. Usted es un impostor. Usted no era, realmente es un ateo. Y la Biblia dice que usted conoce ese Dios, pero está deteniendo con injusticia la verdad.
Pastor Marcos, nosotros, cuando yo estoy empezando a ir a una dicha, una de dos, y a mí me sorprende mucho, porque hay muchas personas que están bien tomadas, pero sin embargo, se saben versículos de la Biblia, y cantan, y lloran, y yo digo,
Hay un buen verso para esto que usted puede usar, si se atreve. Es 1 Corintios 6, 9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Ni los borrachos. Un borracho puede tener la Biblia memorizada. El diablo lo tiene memorizada. Los demonios crean y tiemblan. Pero la Biblia dice que si no hay cambio, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pueden tener un montón de información, no significa nada. Por sus frutos los conoceréis. Yeah, very possibly, but I was saying the devils believe and tremble, but that doesn't mean that they're saved. The verse. Because when the devil came up to Jesus and Jesus, he said, hey, you know, well, if you're the Son of God, jump down. Because the Bible says that the devil knows the Bible inside out. And many lost people know the Bible inside out. And they can quote the Bible, and maybe they know more of the Bible than anybody here, but they're still lost. They're not saved. Because si alguno está en Cristo, nueva criatura es. When you're in Christ, you're a new creature. Old things are passed away. Por sus frutos los conoceréis. You'll know them by their fruit. Y si no hay frutos, se pueden cantar, pueden citar versos todo el día, pueden decir miles de veces que han recibido a Cristo. Pero no significa nada hasta que hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, no os engañéis, Dios no puede ser volado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. Muchos están engañados, y es porque hemos presentado un evangelismo que dice, solamente diga esa oración y será salvo. No es cierto. No hemos hablado del pecado, de la ley, del arrepentimiento. Y por eso muchos están falsamente convertidas. Son conversiones falsas. Y habla de esto en la parábola del sembrador también. En Mateo 13. Mateo 13 dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, ah, la palabra de Dios me encanta. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra. Entiende que realmente merece el infierno, que realmente tiene que cambiar su vida. Esos son los que dan fruto. Da fruto, produce 160, 30 por uno. Por sus frutos los conoceréis. Yo encontré, vino a mí una señora, evidentemente prostituta americana en Tijuana, rubia, hablé de esto. Y ella, traté de decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y presenté muchos versos. Y cuando vine esto, por su fruto conoceréis, llenó sus ojos con lágrimas, porque sabía, su vida era un desastre. Sí, sí, sí. No solamente es posible, es cierto. Y por eso yo empecé a pensar de cuando Cristo dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición. Y angosto es la puerta y el camino. Estos dos caminos están en la iglesia. Algunos entran por la puerta estrecha. Algunos entran por la ancha, y entran jamás arrepentido, jamás viendo su pecaminosidad, jamás teniendo un gratitud por lo que Cristo hizo. Para ellos la iglesia es un club social.
Por eso es que entonces estamos encontrando mucha gente allá afuera cristiana.
Sí.
Que cree, bueno, dicen, nosotros somos cristianos, nosotros ya venimos de Guatemala, venimos de los países y ya conocemos, pero no se congregan y no.
sí, y no toca a nosotros buscar su corazón. No sabemos. Sí. Sí. Pero a veces cuando tú tomas a la persona por la ley, por esa presentación del Evangelio, muchas veces dicen, wow, nunca me di cuenta. Nadie me explicó así.
Sí.
Y hemos puesto en práctica bastante, pero jamás, nunca me hubiese puesto a pensar en lo que ahora nos
sí.
Recapacitar que es la base.
Por eso es fuego, eso es una revolución evangélica.
Y eso, ese libro que estamos vendiendo, lo que el diablo no quiere que sepa, en inglés, originalmente salió en inglés y se llamaba Hell's Best Kept Secret. El mejor guardado secreto del infierno es que se puede sacar la ley como una hoz afilada para traer la cosecha.
¿Sabes que cuando salíamos evangelizábamos mucha gente, ¿verdad? Y yo siempre estaba en contra de eso porque decía, bueno, ¿de qué nos sirve que reciban a Cristo?
Exactamente.
Si no están aquí en la iglesia.
O en otra iglesia, está bien, sí. Sí,
y vendíamos, cuando usted nos preguntaba, ¿y qué pasó? Y dijo, pues no sirve, si no es Cristo, recibe a Cristo.
Entonces, cuando, cuando yo hablo con alguien ya en la revolución y regreso y digo, ¿se aceptaron? ¿Qué es lo que se aceptaron? Dime. No.
Cuando dicen, cuando yo regreso de hablar con alguien y yo digo, ¿aceptaron? ¿Aceptaron Se aceptan que el infierno existe y ellos lo merecen?
Well, let me show you. If you go to in Hebrews, la pregunta es si acepta a Cristo, ¿por qué es malo no venir? Hay un lugar en Hebreos capítulo 10 que dice, y 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. It says, let us not stop congregating. And the reason is, cuando dice aquí unos a otros, hay muchos versos en la Biblia que dice unos a otros. Tenemos obligaciones a nuestros hermanos. Y si uno simplemente se queda en la casa, Dios, mi Diosito, mi Biblia, es mucho egoísmo, porque Dios nos ha llamado a servir no solamente a Él, pero a nuestros hermanos. Entonces es un egoísmo extremo, es decir, o yo me quedo en la casa.
También es bueno que entonces compres el CD que, de la predicación del viernes que nos dio Melvin, porque la predicación del día viernes que dio Melvin dio 6-7 pasos que son importantes para nosotros como cristianos, no solamente de la Biblia, pero la oración, la comunión entre los hermanos, la aceptación unos por otros, lo que el pastor acaba de decir, la confraternidad de todos. Entonces, ahí están los 6 puntos que Dios, y bíblicamente, con la Biblia.
Así es. Y no solamente convertida, pero traído otra.
Me pasó algo similar porque yo le hablé a un amigo hace como 10 años. Y que no hace 5 años regresó y dijo gracias a Noé. Él me empezó a instruir. Dice, pero la iglesia fulana me acabó de instruir y ya fui bautista.
Bien.
O sea que es como cuando la palabra de Dios dice, yo mando a pobres, yo te esto.
Y por eso digo a Arminda, no crees, si esa persona ponga mucha resistencia, y tú también con tu testigo de Jehová, a lo mejor está metiendo dardos.
Sí,
de la verdad en esta persona. Y quizás tú ni serás presente, pero es posible que ella se salga. Y sigo orando por ella. Otra pregunta. Cuando estamos haciendo preguntas sobre la ley, a veces alguien va a preguntar a nosotros, ¿y tú? ¿Acaso tú has robado, mentido, mirado con codicia a una mujer? ¿Qué podemos responder?
Que sí, que estoy consciente de eso.
Pues dame una...
Pero somos lavados.
Le voy a decir cómo yo respondo esto, porque para mí eso es una oportunidad.
Y eso pasa. Entre cada 10 personas que se habla, 2 o 3 van a decir, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Acaso tú has mentido? A mí me gusta decir, mira, yo he quebrantado todos los mandamientos. Porque dice en Santiago, el que se rompe uno, ya se rompió todo. Y digo, porque lo tomo como una oportunidad. Por eso yo merezco el infierno. Debería yo estar ahí en este momento, mordiendo mi lengua por el dolor. Apocalipsis 16. Y después presentando esos versos, la persona va a decir, ¿sabe qué? Jamás voy a preguntar esto. 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. En la ira de Dios se muerdan sus lenguas por el dolor. Es tan intenso. Digo, yo debería de estar crujiendo mis dientes y llorando. Mateo 13:42. Cuando dice, y los echaron en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Digo, yo debería de estar allí rogando por una gotita de agua, que será ciertamente negada, que está en Lucas 16, cuando el rico dijo, manda a Lázaro para que me dé una gota, porque mi lengua está encendida. Y después se cae en la boca. Entonces, sí, se van a preguntar y simplemente puede decir, yo he quebrantado todo, merezco el infierno. Y muchas veces dicen, ¿y si tú, la persona evangelizando, merece el infierno? ¿Y yo? Hay un lugar debajo. Bueno, después de presentar... Sí, sí, sí. Y la Biblia habla de una religión vana. La Biblia habla de hermanos falsos, apóstoles que son ministros de luz, que realmente son de Satanás, que Satanás mismo se va fingiendo ministro de luz. Entonces, todo esto existe dentro y fuera de la iglesia. Bueno, después de presentar las preguntas de la ley, del día de juicio, destino del infierno, y la persona dice que muriendo en este momento se iría al infierno, y tú preguntas, ¿y eso te importa? Y dice, sí, ¿qué vas a responder? Otra persona, ¿qué vas a responder? Dice, sí, me importa. Levanta la mano, ¿quién? Que se arrepienta, que reciba a Cristo Jesús, que Dios le ame.
Y ahora otra pregunta. Que busque a Dios y su justicia. Sí, pero si la persona ya está reconociendo que merece el infierno, si muere, si iría al infierno, y ahora es el momento de darle todo del amor de Dios. Dios te ama. Dios mandó a Cristo para morir en tu lugar. Si usted estuviera en la corte en Santa Ana y el juez dice, mire, págame 5,000 o te vas a la cárcel. Como un hombre atrás, Cristo Jesús dijo, yo amo a ese hombre. Yo pagué esa deuda. Y el juez dice, está bien, se va bien. La justicia está pagada. Entonces es el momento. Pero hay otra posibilidad.
El texto que dice aquí,
Amén. Sí,
porque con el corazón se cree para
en es,
con la boca se hace confesión.
Todos esos versos de la buena nueva se saca en este momento. Y si está hablando con la persona y dice, sí, yo iría al infierno, y tú preguntas, ¿eso te importa? Y dice, no, no me importa. Bueno. Sí, sí, a mí me importa. Esto primero. Voy a esto, Dolores. Pero a mí me gusta decir, ¿no quieres vivir? ¿No te importa tu vida? Si tú veía una persona echándose enfrente de un tren, ¿no diría que es un loco? ¿O saltando de un edificio? ¿Y no crees que tu vida tiene valor? O puede decir, yo no quiero verte ir al infierno. Hay que razonar con la persona. Pero si se pone muy, muy burlón, entonces sí, entro en mi baile. Y dicen, ¿qué haces? ¿Estás bailando? No, estoy sacudiendo el polvo. Porque a veces los jóvenes se ponen muy, se faltan respeto y después hago las señas. ¿Qué son esas señas? Y digo, mire, si mis ojos hagan contacto con tus ojos en el día del juicio, mis manos son libres de tu sangre, porque te di una buena amonestación. Pero es solamente si están burlando. Sí. Sí. Pero si están burlando, no voy a echar más perlas a la persona. ¿Qué podemos decir a un testigo de Jehová? ¿Qué podemos decir a un testigo de Jehová? Con los testigos de Jehová, antes que nada, lo que a mí me gusta hacer, enseñarle las cosas en su propia Biblia. Tiene una Biblia mala, cambiaron diferentes textos para apoyar su doctrina. Pero hay mucho ahí en su Biblia que tú puedes usar. En vez de abrir mi Biblia, porque son, no, esa es la Biblia de ellos. Voy a usar la Biblia de ellos. Pásame tu Biblia, por favor. Y un buen lugar es Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno hablar de Efesios 2, 8 y 9? Levanta la mano si tienes alguna idea. ¿Alguien quiere leerlo antes que nada? Efesios 2, 8 a 9. Buen texto. Gerardo.
Porque por gracia sois lavados por medio de la fe. Y no esto no vosotros, no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
¿Por qué es un verso importante para los testigos de Jehová? Porque si ellos creen que están ganando el cielo por sus obras, no entienden que la salvación es un regalo gratis. Es por la gracia de Dios. También en Tito 3, 4 a 5. Si lo tiene, levanta la mano. Tito 3, 4 a 5. Melvin. Para que entiendan que la Biblia dice que la salvación es don de Dios. Y los versos, estos versos también en la Biblia de ellos. Hay otros versos que son malos. También si toca a tu puerta o hablan y dicen, una pregunta, si tú encuentras a una persona muriendo en la calle por un accidente, solamente tiene uno o tres minutos para darle un mensaje, ¿qué mensaje va a dar? No tiene mensaje por esa persona. Ah, hablé con un mormón y él me dijo, no, voy a decir que en la vida, en la próxima vida va a tener otra oportunidad o algo. No, pues no van a dar a Juan 3.16, van a decir, no, es posible, no hay tiempo. Entonces yo digo, ¿por qué no digas de Juan 3.16 o Juan 5.24 que voy a leer? Juan 5.24 dice,
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya tiene vida eterna. Entonces, nosotros tenemos algún mensaje para dar a la persona que está muriendo ahí. Ajá. Y, pero si ellos van a ver que ellos no tienen un mensaje para dar a uno que solamente tiene poco tiempo. Exactamente, y muchas otras etapas de la salvación que ellos tienen, que no son bíblicos.
Ajá. Ya no se acuerda de nada. De hecho, ella no me reconoce.
Y esas son cosas que simplemente no podemos saber. Y hay cosas que son más allá de nuestra capacidad. Por ejemplo, tal vez Dios la salvó y ya su cuerpo está desintegrando, pero Dios la salvó. Tal vez no, pero no podemos saber. Hay muchas cosas. Dice en una parte de la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros. Solamente tiene que esperar a la eternidad para ver si realmente era salvada. Ajá. No entiendo. En su propia justicia y se confíen totalmente en la justicia, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Sí. Ok, a veces si los testigos de Jehová a veces se ponen muy tercos y a mí me gusta a veces decir tiene que tener sabiduría, pero cuando se ponen tercos digo, mire, parece que tú tienes conocimiento de la Biblia, pero escuchando, no, tú tienes conocimiento de la secta yanqui de Nueva York. Porque tú estás hablando mucho de doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Tú estás tienes mucha educación, pero no de la Biblia, sino de las enseñanzas de la atalaya. Tiene un Dios diferente de la Biblia, un Dios que no castigue. Y por eso están rompiendo el segundo mandamiento. Si usted tiene un Dios que es diferente del Dios de la Biblia dice en el segundo mandamiento, no te harás imágenes. No es solamente piedra, pero es de la imaginación. Han inventado otro Dios. Y si se puede entrar en este diálogo, ya está hablando a la conciencia.
Cuidado, señora, que no te rompes el segundo mandamiento haciendo un Dios que viene de la secta Yankee de Nueva York, porque ahí es su centro. Y si se pueden convencer de esto, puede ser, y si tú pongas el nombre Jehová a ese Dios falso, ya está tomando el nombre de Dios en vano y está rompiendo el tercer mandamiento. Otro punto, eso será el final, ya estamos llegando al fin. Y los testigos de Jehová dicen que no hay infierno y que Dios no mandaría jamás a sus hijos al infierno. ¡Es absurdo! Tú no... ¿Mande? ¿Sí? Buen punto. Pero dicen, pero sus hijos, tú no... castigar a tu hijo, sí, pero tú no vas a quemar a tu hijo. Y los mormones... dicen que todo espíritu de ser humano es hijo de Dios. Es algo semejante. Dicen que los espíritus existían antes y llegan a nuestros cuerpos cuando estamos nacidos. Es un gran montón de basuras, pero dicen que por eso todo hombre es hijo de Dios. Van a encontrar muchas personas en la iglesia católica que crean por sus enseñanzas que toda persona es hijo de Dios. ¿Cómo podemos responder?
De Dios, no todos somos hijos de Dios, porque Dios mismo dice en la Biblia, no recuerdo el nombre, pero dice que le dice, ustedes hijos del diablo, vayan ustedes hijos del diablo.
Debemos de saber dónde en la Biblia.
Mas a todos los que le recibieron, le dijeron hijo de Dios, no toda persona es hijo de Dios. Entonces,
sí. Pero, y cuando ellos creen que un pecador, en el concepto de los testigos de Jehová, simplemente no van a la eternidad con Dios, o en el cielo, o en la tierra, y si hablan del 144, pueden decir, ¿por qué la Biblia dice que nuestra ciudadanía es en el cielo y no en la tierra? Pero podemos tocar estos puntos más tarde. Sí. En Juan 8:44 es el verso, creo que Silvia mencionó, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si son hijos del diablo, Dios puede mandarlos al infierno sin mandar sus propios hijos al infierno. También en Primera de Juan 3:10, ¿quién quiere leer? Primera de Juan 3:10. Esta hermana recibe 3,000 millones de dólares porque está tomando notas. Primero de Juan 3:10. Ok, Melvin.
Muy bien, habla de hijos de Dios y hijos del diablo, dos categorías. Y yo estoy dialogando con mormones donde yo trabajo y también estoy mandando los correos electrónicos
sobre ese punto, pero yo creo que el más fuerte de todo está en Mateo 7:22-23. Mateo 7, yo voy a leer esto. Mateo 7:22, cuando Cristo dice... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca os conocí. ¿Cómo puede decir que esas personas son hijos de Dios cuando Dios, el Hijo de Dios, Dios en carne, está diciendo, nunca os conocí? Apartado de mí, hacedores de maldad, y esa palabra maldad en la griega es anomia. Anomia quiere decir sin ley. Autónomo, universidad autónomo quiere decir ley a ellos mismos. Nomia es ley, anomia es la iniquidad.
Entonces, porque no quería nada que ver con la ley de Dios. Dios dice, nunca os conocí. No dice, yo te conocía por un rato, pero ahora no. No, nunca os conocí. Y cuando mandé eso a tal mormón, no recibí respuesta. Se tapó la boca. Efesios 2.
Cuando ellos le preguntan a usted, y bueno, tú también, sí, los rompes, bueno, usted dice, yo he quebrantado todos los mandamientos, pero después de ahí, ¿qué más podemos decir?
Lo que yo dije, y otro punto, porque olvidé algo, cuando dice, yo quebranté todos los mandamientos, pero no entro en detalles. ¿Me entiendes? No le voy a decir, y eso hice eso, y eso. No, así es. Perfecto, está bien. Y después yo digo, yo rompí todos los mandamientos, merezco el infierno. Yo merezco el infierno. Entonces, después de todo esto, se regresa a ellos y dice, y a otro. Y continuando, ¿usted siempre honraba a tus padres? Y otro, preguntan. Hasta que ellos contestan que están culpables por esto y esto, y después saco los 10 mandamientos, esto, y digo, mire, si Dios te juzgara en el día del juicio, según estos mandamientos, ¿será inocente o culpable? La mayoría van a decir, wow, culpable. Pero si dice, inocente, ¿cómo puede ser inocente? Ya dijiste que eres mentiroso, has robado. Y entonces va, ok, estoy culpable. Y después se sigue a la próxima pregunta, entonces, ¿irás al cielo o al infierno? Muchos van a decir, me voy al infierno. Y si dicen, no, pues, ya voy a cambiar, o ya estoy arrepentido, solamente hice eso cuando niño. Entonces, le da un ejemplo de la corte. Y si usted estaba en Santa Ana, y el juez dice, ¿y usted golpeaba a esta mujer? Sí, la golpeaba, pero ya estoy arrepentido. Pues de toda manera, por justicia, tiene que pagar una consecuencia.
Hermano Marcos, siento como que ella quiere saber, como que si usted dijo que usted merece, ¿qué es lo que usted hizo para...?
Oh, pues y puede decir que Cristo tomó control de mi vida, yo arrepentí y ya soy otro. Que todas las cosas que ya antes amaba, la inmoralidad sexual, la vicio y todo, ya odio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y me encanta la vida que tengo, es muy interesante. Sí. Sí, está bien tener esto en el pasado. Esto también está en el verso que te puede presentar a estas personas. Porque no hablamos de desesperanza con estas personas que son borrachos. Tienen que cambiar, pero dice en 1 Corintios 6, 10, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, ya habéis sido lavados. Está bien tener esto en tu pasado, antes de ser convertido, pero no en el presente. Y en ese capítulo también dice que si uno dice que es hermano, y es borracho, vive en fornicación con tal ni comáis, ¿verdad? Si no, ni se debe comer con tal persona que dice que es un hermano, pero está viviendo en estos pecados groseros. Bueno, continuando en Efesios, estamos hablando de y que no todos son hijos de Dios en Efesios 2:2. Dice así, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto está hablando del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay hijos de desobediencia y hijos de Dios, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne.